Ok, mis hermanos. Bueno, entonces vamos a comenzar el estudio de esta noche. Cierto que estamos realizando hace varios días, esto es nuestro séptimo capítulo, donde estamos hablando sobre cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Y cosmovisión definimos como la forma en la cual vemos el mundo. Todas las personas tenemos una cosmovisión, todos tenemos un filtro o un lente, unos anteojos, mediante los cuales vemos el mundo. Y estos anteojos son nuestras costumbres, nuestra cultura o nuestras concepciones sobre ciertos elementos que básicamente se han ido desarrollando en el transcurso de los años en función a nuestras experiencias, a la influencia que otras personas han tenido sobre nosotros. Y la idea de esto es que nosotros primeramente como creyentes, como hijos de Dios, discípulos de Cristo, quienes hemos nacido de nuevo, podamos cotejar y ver todas las cosas de una manera general. Esa es la idea de este estudio, ver si realmente estamos viendo el todo desde una perspectiva bíblica, si realmente nuestra cosmovisión para ver distintas áreas de la vida están fundadas en las escrituras o todavía permanecen arraigadas en los pensamientos del viejo hombre. Recordemos que uno de las cosas que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 es que para dar un culto racional a Dios tenemos que revestirnos, renovar nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, para eso es necesario que nos empapemos de las escrituras y que la Biblia no sea algo solamente místico que nos lleva de pronto a tener una relación con Dios, sino que por sobre todo transforme nuestra vida, transforme nuestra manera de pensar primeramente para que posterior a eso sea transformada nuestra manera de vivir. No podemos vivir o actuar de una manera si primero no pensamos en eso. Es como se dice, antes de hacer tenemos que ser. Y para ser es necesario un proceso mental en el cual conocemos la palabra de Dios y aplicamos esa palabra de Dios a cada una de las esferas de nuestra vida. Y eso es lo que estamos viendo con cosmovisión. Vamos a dar un pequeño vistazo de las cosas que hemos revisado hasta el momento con el fin de ponernos en contexto, ¿ya? Un pequeño resumen, no del todo, sino de las últimas sesiones, básicamente. Bueno, vimos que las escrituras nos muestran que todas las personas y todos los pueblos tienen igual valor. Eso fue una de las primeras verdades que aprendimos con respecto a la humanidad. Verdades sobre la humanidad. La primera verdad que analizamos es que la vida es sagrada. Desde la perspectiva de Dios, la vida es sagrada. Eso implicaría que solo Dios puede dar la vida y que solo Dios puede quitarla. Vimos también que eso implicaba que desde la concepción de la vida en el vientre materno, esta debe ser preservada y resguardada hasta que el Señor, ¿cierto?, nuestro Dios, determine el final de la vida de una persona. Y es así como ese principio importante que las Escrituras nos muestran, podemos nosotros bien aplicarlo a temáticas que son un poco controversiales, como lo son el aborto, como lo es la eutanasia, como lo es el uso de anticonceptivos. Y también lo vimos desde la perspectiva del suicidio. Pero la segunda verdad que estuvimos hablando con respecto a la humanidad, vimos que tenía relación al valor que tienen los pueblos de manera colectiva y también las personas de manera singular. Y que esto implicaría que delante de Dios todos y cada uno tenemos el mismo valor. No hay seres humanos de primera categoría y seres humanos de segunda categoría. Todos fuimos creados a imagen de Dios. Por tanto, el hecho de portar esa imagen nos pone a todos en el mismo nivel. Y eso es lo que estuvimos analizando. Y con respecto a esa verdad, es que nosotros deberíamos tener una cosmovisión bíblica en función a situaciones como lo son el racismo, el clasismo y también el sexismo. Y estuvimos definiendo cómo es que desde la perspectiva bíblica, de la óptica bíblica, nosotros debemos abordar estas temáticas. También hablamos la última vez que las Escrituras también nos enseñan que todos los pueblos y todas las personas son singulares. O sea, ninguna cultura o costumbre de las naciones más desarrolladas es mejor que las que no lo son tanto. vimos también que tanto el varón como la mujer son singulares y que el hombre no puede usurpar el rol que la mujer desarrolla, ni tampoco la mujer puede hacer eso en función al rol del hombre. Y con respecto a eso, vimos que debíamos, como creyentes, afirmar nuestras convicciones y nuestra perspectiva bíblica de cosas o situaciones como lo son la globalización, en función a lo que Dios estableció desde el principio. ¿Cómo podemos ver nosotros esta idea del nuevo orden mundial, de un gobierno general que esté por sobre todos los seres humanos y esas cosas? ¿Cómo nosotros debemos verlo desde una óptica bíblica, desde una concepción o una cosmovisión bíblica? Y por último, abordamos cómo ha surgido hoy, cómo está bien presente y bien marcado el movimiento del feminismo, el cual trata de usurpar el rol del hombre, prácticamente eliminar la figura del varón, llamándole patriarcado, por ejemplo, y luchando contra todo lo que supuestamente el patriarcado está propiciando. Vimos cómo, desde la perspectiva bíblica, nosotros no podríamos estar de acuerdo con ninguna de esas apreciaciones. También hicimos un breve resumen de cómo ha sido la evolución del feminismo desde la primera ola, la segunda ola y finalmente lo que tenemos hoy, que es el feminismo radical o de género. Y ahí quedamos, ¿cierto? Y hoy nos tocaría ver otra verdad absoluta con respecto a la humanidad. Y esta tiene que ver con el trabajo. Eso es lo que vamos a estar viendo durante esta noche, esta sesión. La verdad sobre la humanidad, y esta verdad es: el trabajo es sagrado. En función a esta definición que vamos a estar nosotros ahora cimentando desde la perspectiva bíblica, podríamos responder desde la Escritura las siguientes preguntas. ¿Por qué trabajamos? ¿Es el trabajo acaso una maldición? ¿Qué tiene que ver el domingo con el lunes? Y aquí quiero ahondar un poco en esta pregunta, ¿cuál es la idea de ella? Es que muchas veces nosotros, como les comentaba en otra oportunidad, tenemos una separación entre lo secular y lo sagrado. Y vemos, por ejemplo, que el trabajo correspondería a nuestro ámbito secular, mientras que la adoración a Dios correspondería al ámbito sagrado. Pero muchas veces esas horas de domingo, donde damos nuestro culto de adoración a Dios, no tienen nada que ver con las prácticas y los pensamientos que nosotros tenemos el lunes cuando comenzamos a trabajar. Por tanto, entendiendo esta gran verdad que el trabajo es sagrado, cada uno de nosotros, desde la comprensión de las Escrituras, debiese poder entender cuál es la relación que existe entre lo sagrado y lo secular de nuestro trabajo. Ahora, brevemente vamos a estar revisando algunos de los errores más comunes que tiene el hecho de tener una cosmovisión equivocada. Recordemos que hay tres macro cosmovisiones. Primeramente tenemos la cosmovisión naturalista, también llamada materialista o secularista, la cual enseña que cada uno, o la vida en el ser humano, la vida, el propósito del hombre aquí en la tierra, no es nada más que un hecho fortuito. No tenemos realmente ningún propósito, puesto que fue un accidente, fueron cosas del azar, el hecho de que la vida exista sobre este planeta. Por tanto, nada tiene sentido. Y por otro lado, vimos el animismo, y cómo es que el animismo, de alguna forma, creía en varias divinidades menores, pero también creía en estas divinidades como personas o como seres más bien lunáticos, cambiantes, ante los cuales había que obedecer sus caprichos. Entonces, esas dos cosmovisiones son las que básicamente reinan. Ahora, evidentemente, hay una mezcla entre ambas cosmovisiones. Cada vez se ve más eso, como que hay una mezcla entre la una y la otra. Y la tercera cosmovisión o macro cosmovisión es la cosmovisión teísta, en la cual obviamente el cristianismo está inmerso. Ahora, con respecto a estas cosmovisiones que distan del cristianismo, nosotros podríamos encontrar algunas cosas con respecto al trabajo que derivan precisamente de este tipo de cosmovisiones. Por ejemplo, la desidia por el trabajo. Hay personas que tienen un rechazo absoluto por lo que es el trabajo. ¿Y cómo es que el trabajo es tan importante para el ser humano? Entonces, por ejemplo, en función a aquello, nosotros debiésemos tener una perspectiva bíblica, pero hay gente que tiene una cosmovisión distinta, que no nace en las Escrituras, y que obviamente tienen una percepción del trabajo como una carga, como algo negativo, como algo que no quieren realizar, ¿ya? Esto es un error, ¿cierto? La desidia por el trabajo nace y brota desde una cosmovisión que no es la que nace de las Escrituras, o que brota de las Escrituras. En segundo lugar, las personas, y es lo que comúnmente nosotros vemos hoy por hoy, ven el trabajo como medio de enriquecimiento personal. Eso es una de las premisas fundamentales que hoy nosotros nos encontramos en las personas. De hecho, quizá en oportunidades nosotros hemos trabajado así, hemos entrado a un trabajo básicamente para, no nos gusta lo que estamos haciendo, pero es lo que produce dinero y lo hacemos porque es el medio por el cual podemos enriquecernos. Pero la verdad es que esta apreciación del trabajo también es un error y es un problema que surge de una cosmovisión equivocada del trabajo. Y por último, estoy hablando de manera general, estos son problemas que surgen por el hecho de tener una cosmovisión no bíblica del trabajo, es convertir al trabajo en un dios, ¿ya? Eso se da mucho también, hay personas que aman el trabajar, no tan solo porque les da el dinero, sino le encanta a ellos estar y vivir, digamos, sentirse bien conforme al trabajo que están realizando. Entonces ahí nosotros nos encontramos con este tercer grupo de personas que convierte el trabajo en un dios. Aman el trabajar, viven para trabajar. Como dice el dicho, no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. Están de sol a sol, básicamente la familia no los ve nunca, y eso es tristemente lo que ahora, con esta situación del COVID-19, con esta situación sanitaria que estamos viviendo a nivel global, ha salido a la luz. Vemos cómo los padres están desesperados. ¿Por qué? Porque como los niños no pueden ir al colegio, ellos tienen que quedarse. Muchos también tienen la posibilidad de tener trabajo desde la casa, entonces los niños los molestan para poder realizar sus actividades. También no hayan qué hacer, no hayan cómo enseñarle a los niños para que no pierdan clases. Entonces son cosas que de pronto las personas se han visto enfrentadas a un mundo nuevo, ¿producto de qué? Producto que en realidad han convertido al trabajo en un dios, y todo gira en torno al trabajo, y la familia ha sido postergada. Y eso son las cosas que estamos viendo ahora, justamente en función a esta pandemia que estamos experimentando. Ahora, esto nace de una cosmovisión equivocada del trabajo. Convertir al trabajo en un dios es algo muy común, porque quizás hay trabajos en los cuales no hay una remuneración tan grande, pero sí hay un poder, hay una influencia derivada de ese trabajo que a las personas les satisface y les infla el ego. Por tanto, este trabajo, pese a que ya no es un medio como enriquecimiento personal, se puede convertir en algo que satisface la necesidad de aceptación o de autorrealización, como lo decía el Abraham Maslow, de autorrealización. Y cumpliendo esa necesidad de autorrealización es que convierten al trabajo en un dios. En vez de que sea un medio, lo convierten en un fin. Pero como les comentaba, todas estas cosas brotan de una cosmovisión equivocada con respecto al trabajo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ir paulatinamente formando o reformando nuestro pensamiento de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen en relación al trabajo. El trabajo, hermanos míos, es una orden divina. El trabajo es una orden divina. Génesis capítulo 1, versos 26 al 27. esto estamos hablando de Génesis capítulo 1, o sea, el origen, cómo de una manera general se muestra la creación y el objetivo de la creación del ser humano. Génesis 1, desde el 26 hasta el 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos aquí algo bien interesante. Vemos dos elementos que vamos a comenzar a desarrollar más adelante, pero que ahora de manera breve solamente quiero mencionar. Vemos cómo es que Dios crea al ser humano e inmediatamente lo destina con un propósito, a que éste ejerza dominio. Y ese es un trabajo, el ejercer dominio sobre todos los animales de la creación, era un trabajo que Adán tenía que realizar, el ser humano tenía que realizar. Entonces vemos cómo en el primer verso, donde se habla del propósito de la creación del ser humano, ya aparece que Dios crea al hombre con el propósito de trabajar. Y este trabajo, según lo muestra Génesis capítulo 1, verso 26, tenía que ver con ejercer dominio, ¿ya? Ahora hay otro elemento aquí importante, y es que el ser humano fue creado a imagen de Dios. El ser humano fue creado a imagen de Dios. ¿Y qué implica ser imagen de Dios? Varias cosas, pero hoy quiero abordar solamente una en función a la temática que estamos revisando. Y esta es que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, el único Dios verdadero, es el Dios que trabaja. Dios es un Dios que trabaja. El primer versículo de la Biblia nos muestra al Dios único trabajando. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Estamos hablando que el primer versículo de las Escrituras nos muestran a este Dios único, todopoderoso, creando. Y eso es un trabajo. Por tanto, en el hecho de que Dios sea trabajador, trabaje, y haber hecho al ser humano conforme a su imagen, instantáneamente el hombre nace con un propósito, y ese propósito es trabajar. Fuimos creados para trabajar, ¿ya? Ese es un principio fundamental. En segundo lugar, vemos este pasaje en Génesis capítulo 2, versículo 15, que nos muestra precisamente la confirmación de lo que vimos en el capítulo 1, verso 26. Note esto, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Para que lo cultivara y lo cuidara. Eso es bien, bien interesante, eso es bien importante porque nos muestra ahí una realidad interesantísima. Dice que fue Dios quien tomó al hombre y lo puso en el huerto. O sea, Dios lo puso en el huerto. Entonces se dan cuenta cómo esto nos muestra que el hombre no trabaja por motivación propia, sino que Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto para que trabajara. O sea, el trabajo, el hecho de que tengamos que trabajar como seres humanos, fue una iniciativa de Dios, una orden divina. Y no un tipo de iluminación del ser humano porque no tenía nada que hacer. Y aquí vemos dos expresiones que muestran la idea básica del trabajo. Para que lo cultivara y lo cuidara. Esas son las dos cosas que el ser humano, en particular el hombre, debe hacer. Cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar. Esas son las cosas que debemos hacer. Cultivar implica regar, implica trabajar, implica sembrar, y cuidar tiene que ver con preservar. O sea, nosotros fuimos llamados y creados por Dios no tan solamente para trabajar, sino que para que nuestro trabajo tuviera fruto, y nosotros también tenemos que encargarnos y encomendarnos a cuidar el fruto que nuestro trabajo tiene. Y ahí es importante e interesante esta afirmación, porque nos lleva a una nueva dimensión del trabajo, donde el trabajo, lo vamos a ver más adelante, no cumple solamente el propósito de recibir retribución o recibir un salario, sino que tiene unos propósitos divinos más importantes. Note que cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto, no los pone con el fin de darle un sueldo o de darles una paga. No, Él los pone para que les sirvan, para que les sirvan. Por tanto, la idea del trabajo es un servicio directamente a Dios. Cuando el hombre trabaja, el hombre está sirviendo a Dios. Entonces vemos estos pasajes que nos muestran estas realidades y obviamente tienen que ir formando nuestro criterio en relación a lo que pensamos del trabajo. El hombre debe trabajar, el hombre debe trabajar mientras viva, es decir, desde que puede hacerlo, incluso desde temprana edad, porque todo es trabajo. El hecho de estudiar, por ejemplo, para los más pequeños el estudiar es un trabajo. Por tanto, tienen que trabajar, ¿ya? Están trabajando su intelecto, su conocimiento, su inteligencia. Por tanto, eso es un trabajo. Y el hombre debe trabajar desde que tiene conciencia hasta que muere. Y como les comentaba el otro día, esto puede sonar un poco controversial por la idea que surge, ¿cierto?, con respecto a la temática de la jubilación. Pero la verdad es que Dios nos creó a nosotros operativamente y funcionalmente para que trabajemos todos los días de nuestra vida. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 17, aparece hasta el 19, perdón, aparece reflejada esta gran verdad que nace o queda enunciada en realidad en el hecho del castigo que Dios hace a la tierra producto del pecado de Adán. Note lo que dice acá. Dice: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí en este pasaje hay quienes interpretan erróneamente que el trabajo es una maldición. Y hermano mío, el trabajo no es una maldición. Dios nos creó para que trabajemos. Ahora, la maldición es que con nuestro trabajo luego de la caída iba a ser con el sudor y con dificultades. Cuando dice espinos y cardos te producirá la tierra, se está refiriendo a dificultades a la hora de producir. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. También es parte de la condena, digamos, o del juicio que Dios emitió sobre la tierra cuando el ser humano, Adán, pecó. Entonces, el trabajo no es una maldición. Dios nos creó para que trabajáramos, pero que nos cueste más de lo que debería costarnos es producto de la maldición que Dios echó a la tierra en función al pecado de Adán. Entonces, que trabajemos hoy por hoy, por lo menos bajo presión de que nos pidan cosas a última hora y que nos exijan y que vivamos con esa tensión, aquellos que viven que trabajan en ventas, que tengan la presión de cumplir la meta, porque si no, no van a poder sobrepasar las expectativas económicas que tenían, y todas esas cosas son producto de qué. Eso es producto del pecado. Pero el trabajo en sí es una bendición de Dios, es una ordenanza de Dios, y nosotros tenemos que tomarla como tal. Ahora, ¿hasta cuándo debemos trabajar? Hasta que nos muramos, nuestro último respiro. Y eso es increíble porque hay hasta algo funcional, digamos, en el cuerpo humano que nos lleva y nos muestra esta verdad. Las personas, los ancianitos, las personas que llegan a la tercera, cuarta edad, que son activos en el trabajo, y no tan solo estoy hablando, y con esto entiéndase bien, no solo es trabajo el que es remunerado, eso es uno de los principios más grandes, no solamente es trabajo el que es remunerado. Sabemos que nuestras hermanas que se dedican a hacer dueñas de hogar, tienen un trabajo arduo, sumamente difícil, que no es remunerado, digámoslo así, pero es trabajo. Estoy hablando del término trabajar en todo su nivel, no tan solo un trabajo remunerado. Pero lo que sí estoy enunciando es que cada uno de nosotros debe trabajar hasta que muera. Y el ser humano fue creado para trabajar hasta que muera. Los ancianos, como les decía, que son activos y que trabajan y que se mueven y que hacen esto y que hacen lo otro, fíjense que tienen una salud mejor muchas veces que aquellos que luego de la jubilación se paran afuera o se sientan afuera de la puerta y miran a quién va pasando por la calle, o también aquellos abuelitos que de pronto los van a dejar sus hijos o sus familiares a algún hogar de ancianos. Esos abuelitos poco a poco se van atrofiando, poco a poco van cayendo, se enferman y tienen problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano fue diseñado para trabajar hasta la muerte. Por tanto, a pesar de que el cuerpo esté envejeciendo, todavía tiene la habilidad y la fuerza para desarrollarse en distintas cosas. Entonces, el trabajo, hermanos míos, es algo que nosotros debemos hacer toda la vida. Vamos a morirnos trabajando. Y por eso la idea del descanso está bien, es cierto, a cierta edad uno va a bajar las revoluciones, no va a trabajar tan arduamente como quizá lo hizo durante una época de su vida. Sin embargo, uno siempre va a estar trabajando, todo es trabajo. Ahora, aquel que se queda viendo la televisión todo el día, obviamente va a irse atrofiando paulatinamente y no va a cumplir con el rol que Dios nos ha encomendado con respecto al trabajo. Por tanto, ¿hasta cuándo debemos trabajar? Es lo que quizá algunos se preguntan. Hermanos míos, debemos trabajar hasta que nuestros ojos se cierren de manera definitiva y partamos con el Señor. Eso es lo que nos muestra la Escritura, ¿ya? Otra verdad importante, debemos trabajar. ¿Por qué? Porque por medio del trabajo Dios es glorificado. Hermanos, nuestro trabajo glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el Dios que trabaja y nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, el hecho de que nosotros trabajemos glorifica a Dios, quien nos hizo a su imagen. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Este pasaje aparece en el contexto de los consejos o mandamientos que el apóstol Pablo realiza a los hermanos de Colosas en función al trabajo. Dice, y más específicamente aquellos que eran esclavos o siervos. Colosenses capítulo 3, verso 23 al 24, dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y esto debería cambiar, obviamente, nuestra percepción del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es para, debemos trabajar siempre, ¿cierto? Ya lo vimos. Nace desde Dios, es Dios quien nos pone a trabajar, pero también la gloria de Dios está en juego. Por tanto, cuando trabajamos o hacemos cualquier tipo de actividad, debemos hacerlo de corazón como para el Señor, porque finalmente a Él glorificamos cuando estamos trabajando. No servimos para el ojo humano. No servimos para alcanzar un sueldo, para recibir un bono. No, estamos, aquellos que hemos nacido de nuevo, trabajamos con el fin de glorificar a Dios a través de nuestro trabajo. Y eso es un área bien delicada, porque muchas veces los creyentes son considerados como malos trabajadores, producto a que tienen mal testimonio en el trabajo. Ya yo le he contado varias veces, cuando me tocó ser jefe de recursos humanos, cómo es que tuve que despedir a unos cuantos creyentes porque eran súper malos trabajadores y en realidad no servían a la empresa y por otro lado no glorificaban a Dios. Entonces uno no le quedaba otra que no renovarle el contrato. Entonces esa cosa tristemente es muy común, es muy común. Ahora bien, nosotros que hemos nacido de nuevo debemos saber que no trabajamos para que los hombres nos vean. Trabajamos para que Dios sea glorificado. Y como dice el Señor Jesucristo, para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. con esa razón. Es por esa razón trabajamos. Ahora bien, como trabajar es algo, que una obligación, un mandato, y también es el medio más común que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para glorificar su nombre, el no trabajar, el ser un vago, es inhumano. Y es increíble esto. Y cuando uno comprende esta realidad del trabajo, uno se da cuenta el tenor de las palabras del apóstol Pablo aquí en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, cuando dice: porque aún cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Y uno puede decir, pero ¿cómo Pablo está diciendo eso? O sea, si alguien no trabaja, si alguien está sin trabajo, no tiene derecho a comer. Pero ¿cómo Pablo es tan rígido en su apreciación? Uno podría pensar. Pero, estimados, hermanos, el no trabajar es inhumano. ¿Por qué? Porque el trabajo es una de las razones por las cuales Dios nos creó, para trabajar y para trabajarle a Él. Todo trabajo que hacemos a los hombres es un trabajo que estamos realizando a Él. En ese sentido, el trabajo tiene una relación, digamos, vertical para con Dios. Trabajamos para Él, para darle gloria, pero también tiene un sentido horizontal en el cual servimos a otras personas. Y eso también vamos a estarlo mencionando más adelante con respecto a lo que las Escrituras nos muestran en función al trabajo. Así que no trabajar es inhumano. Ahora, conclusiones bíblicas sobre el trabajo en función a lo que hemos mencionado en los pasajes anteriores. Dios creó al hombre conforme a su imagen. Dios trabaja desde el principio, por tanto el hombre debe trabajar por diseño. Eso es lo que mencionamos en primera instancia. Lo otro, fuimos creados para ser mayordomos y ejercer dominio sobre lo creado. Y el ser un mayordomo, el ser un administrador, es trabajar. El trabajo del hombre no apareció espontáneamente, sino que fue ordenado por Dios. O sea, Dios puso al hombre en el huerto y lo mandó a que trabajara, ¿ya? Y que cultivara la tierra y la guardase. Lo otro que vimos es que mientras el hombre viva, debe trabajar. Y por último, el trabajo, trabajar, es adorar. La palabra que dice Dios puso al hombre para que ejerza dominio y todo eso, es una palabra hebrea muy interesante, que es avodá. Y esa palabra avodá en el hebreo se traduce como trabajo, normalmente como trabajo en la tierra. Esa es como una de las traducciones más comunes de esta palabra o de esta raíz en el idioma hebreo bíblico. Pero también esta palabra es utilizada para hablar de adoración. Entonces, desde la perspectiva bíblica, el trabajar es adorar. Trabajar es adorar. Y es lo que yo les comentaba al principio. Muchos cristianos no entienden la conexión que existe entre su servicio a Dios el domingo y las distintas labores que tienen que realizar a partir del lunes en su semana laboral. Hermanos, trabajar es adorar a Dios. Cuando estamos trabajando, estamos sirviendo a Dios. Por tanto, debemos hacerlo como para el Señor. Y ahí es donde todo esto tiene mayor sentido. Nuestro trabajo es una bendición, pero nuestro trabajo también es una ordenanza que glorifica a Dios y que muestra la imagen de Dios en nuestro ser. Por tanto, trabajar también es adorar. Si somos negligentes con nuestro trabajo, evidentemente nuestra adoración también va a ser negligente. ¿Por qué? Porque trabajar es adorar. Aquí hay una pregunta. ¿Arreglar la casa de uno como modificaciones, mejoras, es adorar? ¿O ese tipo de acciones? Sí. Sí, hermano. Todo trabajo que uno hace, ya sea remunerado o no remunerado, es una muestra de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno de los propósitos del trabajo tiene relación con el hacer crecer algo, con cultivar algo, con cuidar algo. Y en ese sentido, ¿cierto? Cuando hacemos cierto arreglo y todas esas cosas, es también parte de nuestra adoración a Dios. Por tanto, el trabajo es adoración. Cuando trabajamos, adoramos, en lo que sea, estamos adorando. Por tanto, si nuestro trabajo es deficiente, nuestra adoración también lo es. Ahora, evidentemente, todo tiene que ver de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos. O sea, pero la idea es que siempre trabajemos más allá de nuestras capacidades o más allá de las limitaciones que tengamos. Entonces, todo es considerado como adoración cuando lo hacemos para, como para el Señor. Entonces, eso es uno de los principios importantes. De manera que cuando trabajemos en nuestro trabajo, digamos, oficial, que es remunerado, debemos tener esto en mente, debemos saber que por medio de ese trabajo estamos adorando a Dios. No estamos sirviendo al ojo, no estamos sirviendo al hombre, sino que estamos sirviendo a Dios que nos ha llamado y nos creó para trabajar, ¿ok? Entonces eso es bien importante y debiese ir cambiando nuestra percepción del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es una ordenanza divina que refleja el carácter de Dios, la imagen de Dios implantada en nuestro ser. Entonces, esas son algunas conclusiones bíblicas con respecto al trabajo. El trabajo no es una maldición, como les comentaba en ese pasaje de Génesis capítulo 3, sino que el trabajo es el propósito por el cual fuimos creados. Darrow Miller dice: el trabajo no es el resultado de un mundo arruinado, antes bien, es una tarea sagrada. De ahí viene este principio o esta verdad, ¿cierto? O más bien Darrow Miller está haciendo alusión a este gran principio, esta verdad de que el trabajo es sagrado. El trabajo no es resultado de la caída, sino es una tarea sagrada encomendado mucho antes de la caída. El hombre trabaja porque Dios trabaja. Esa es otra de las cosas que revisamos. Nuestro Dios es creativo y trabaja. Su obra marcó la creación de del universo y prosigue hoy, ya que la sustenta diariamente. Dado que portamos la imagen de Dios, hemos sido creados para trabajar. Darrow Miller también nos proporciona ese axioma, ¿ya? Entonces vemos cómo es que Dios trabaja, por tanto el hombre que fue creado imagen de Dios también debe trabajar. Ahora, otra cosa que mencionamos: trabajar muestra la gloria y la excelencia de Dios. Tom Nelson, en un libro muy interesante que se llama Redención y Trabajo, dice lo siguiente: la Biblia nos dice que la razón más fundamental por la que trabajamos es porque fuimos creados para trabajar. Al ser hechos a la imagen de Dios, hemos sido diseñados para trabajar junto a Él. Ser portador de su imagen es ser trabajador. Cuando trabajamos, debemos mostrarle al mundo la excelencia, la creatividad y la gloria de Dios. En este sentido, el trabajo también tiene una responsabilidad no tan solo personal, sino también comunitaria. Cuando hablamos de cultura, cultura viene de cultivo. Y una de las labores que el hombre tiene que realizar en su trabajo, dado, ¿cierto?, cuando Dios lo normó a Adán, fue que cultivara la tierra y la guardase. Por tanto, nuestro trabajo también tendría que ser un aporte a la cultura, al cómo nos desarrollamos, cómo nos beneficiamos de las cosas que Dios ha creado. Entonces, eso también es relevante. O sea, no trabajamos solamente por beneficio propio, sino que también trabajamos para aportar, para cultivar, para reproducir, para mostrar la excelencia y la creatividad y la gloria de Dios que portamos por haber sido creados a su imagen. Entonces, los hombres cristianos deben usar sus habilidades dadas por Dios al máximo, buscando darle placer a Dios a través de los trabajos que ofrecemos. Entonces, evidentemente, una de las razones por las cuales trabajamos es para deleitar a Dios. Eso es muy relevante, porque como les decía anteriormente, no trabajamos al ojo humano, sino que lo hacemos todo para su gloria. Por tanto, debemos esforzarnos por ser diligentes en todo cuanto hacemos. Sabemos que somos limitados, sabemos que tenemos debilidades. Si cada uno de nosotros se hiciera un análisis de DAFO, evidentemente va a encontrarse muchos problemas. Pero la verdad es que dentro de nuestras limitaciones debemos esforzarnos de tal manera que logremos dar gloria a Dios y que, como les comentaba anteriormente, las personas vean nuestro actuar y den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora vamos a analizar también otras verdades con respecto al trabajo. ¿Cómo debemos ver el trabajo nosotros? En primera instancia, también debemos ver que nuestro trabajo es un servicio para otras personas. Ya, como les comentaba, no solamente debemos mirarlo como un medio para alcanzar un bien económico, sino que también en qué forma nuestro trabajo aporta al resto. ¿De qué forma mi trabajo aporta al resto? ¿Qué grano de arena estoy haciendo yo? Y esto es importante, por ejemplo, a los jóvenes que están en enseñanza media, ya pronto a entrar a enseñanza superior y tienen que elegir una carrera, por ejemplo, más que preocuparse por el tipo de sueldo que van a recibir dependiendo de la carrera que determinen, debiese un joven cristiano preocuparse de esto, de qué forma va a servir a los demás a través de el trabajo que va a realizar, los estudios que va a hacer, la especialización a la cual se va a ceñir, de qué forma va a servir a los demás. Y eso es relevante. Y tenemos que ver nosotros también en los distintos labores en las cuales Dios nos ha puesto, de qué forma servimos a los demás, ¿ya? Y eso es relevante, porque el trabajo tiene ese propósito de bendecir la vida de las demás personas. Quizá tu trabajo es muy, digamos, automatizado, no sé, mecánico, como sea, y quizá no tiene mucha relación, digamos, con un porvenir o algún beneficio para otras personas, sino más bien económico. Pero dentro de tu trabajo, ¿estás obrando y trabajando, por ejemplo, predicando el evangelio? Eso también vendría siendo un servicio a los demás. Entonces eso también es relevante, ya aquellos que están trabajando y están quizá preguntándose de qué manera mi trabajo puede ser servicio a otros. En segundo lugar, el trabajo es un llamado, hermanos, es una vocación que produce deleite. O sea, debemos deleitarnos en nuestro trabajo. Dios ha determinado, y vamos a revisar unos pasajes más adelante donde la Biblia nos muestra, nos demanda, nos lleva a que nos deleitemos en nuestro trabajo. También, obviamente, el trabajo nos produce un beneficio económico, suple nuestras necesidades materiales, que también es necesario reconocerlo, ¿ya? No debe ser el motivo principal. No debe ser el motivo principal, pero sí sabemos que el trabajo que realizamos tiene también ese fin. El problema, queridos, es cuando solamente vemos este tercer punto como el propósito por el cual estamos trabajando. Y es ahí donde debemos confrontar nuestra cosmovisión, nuestros pensamientos y reencaminarnos. Porque si vemos solamente el trabajo como un medio para suplir nuestras necesidades materiales, pero no como un llamado, como algo que nos da deleite, que nos regocija. Hay muchas personas que yo conozco, creyentes que yo conozco, que cuando van a trabajar es todo un parto, como que no tienen deseo de hacerlo. Yo tuve trabajos en los cuales pasaba eso. No quería levantarme, no quería, qué terrible era ir. Pero estaba mal, porque mi concepción estaba errada. Entonces es necesario, entendiendo esto, que comprendamos que el trabajo es un llamado que debe producir un deleite y no tan solo debe ser el medio para satisfacer necesidades materiales que podamos estar teniendo. Ahora, también el otro punto es que el trabajo nos da, nos muestra y nos lleva a una vida piadosa y equilibrada. Entonces eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo estamos viendo el trabajo? ¿Cómo estamos viendo el trabajo? Quiero contarles una historia. En una oportunidad estaban tres trabajadores en una obra, una construcción, y se acerca un turista y les pregunta: ¿qué están haciendo? Y estos tres personas que estaban ahí, estos tres obreros, comenzaron a contestar de a uno. El primero le dijo: yo estoy picando piedras. El otro le dijo: yo estoy ganándome la vida. Y el tercero dijo: yo estoy construyendo una catedral para Dios y también para mi comunidad. Los tres estaban haciendo lo mismo, pero la percepción, la forma de ver el trabajo que tenía cada uno de ellos era distinta. Uno solamente lo veía como algo que había que hacer, el otro solamente el beneficio que iba a obtener, pero el tercero vio el trabajo como un medio para glorificar a Dios y también para bendecir a las personas que se iban a reunir en ese lugar, que justamente era la construcción de una catedral. Entonces, Es importante cómo nosotros vemos el trabajo. Es necesario analizar nuestra concepción del trabajo, si es que esta está conforme a las escrituras o si en realidad está conforme a nuestros propios pensamientos. Ahora, la razón por la cual el trabajo es difícil, como lo comentamos anteriormente, es por causa del pecado. El trabajo es una bendición, pero es difícil para nosotros a raíz del pecado de Adán, que evidentemente trae sus consecuencias a cada uno de nosotros. En Eclesiastés, capítulo 2, versos 17 al 18, el predicador Salomón dice: y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo, aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. O sea, aquí Salomón veía totalmente con desesperanza todo su trabajo y el fruto de su trabajo, porque obviamente él le había sido fatigoso todo esto, alcanzar a llegar todo esto y saber que tras él iba a venir quizá una persona que no era lo suficientemente sabia y que despilfarraría todo lo que él atesoró. Y precisamente fue así. Y ya sabemos lo que ocurrió con su hijo Roboam. Entonces, el trabajo es difícil en esta vida, es tedioso, es una carga, pero eso es producto del pecado, porque en rigor el trabajo es una gran bendición y Dios permite que disfrutemos del trabajo que Él nos ha permitido tener. Debemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Eclesiastés capítulo 3, el mismo predicador, el mismo Salomón, dice en el versículo 12 al 13: sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Dios nos ha dado el don también, el regalo de poder disfrutar del trabajo que realizamos. Y eso también es necesario, y eso es un don de Dios. Es necesario también disfrutar de nuestro trabajo, no que sea una carga, que sea un peso, sino que realmente podamos deleitarnos en el trabajo que realizamos. Primeramente, porque estamos dando gloria a Dios a través de Él, pero también porque nos gusta el aporte que estamos realizando a través de nuestra labor. ¿Okay? Ahora, algo que les comentaba el otro día, y que es necesario notar, es que el hecho de haber sido creados a imagen de Dios y que Dios es un Dios trabajador implica que el trabajo no solamente es para esta vida, sino que tendremos que trabajar por la eternidad. Dios así lo determinó, Él así lo hizo. Debemos trabajar por siempre en esta vida, obviamente con dolor, con sacrificio, pero también en la vida venidera serviremos a Dios a través de nuestro trabajo. Obviamente no va a ser como el trabajo que tenemos acá, pero sí, las escrituras nos muestran claramente al Señor Jesucristo por medio de parábolas primeramente, pero también nos muestra la realidad de que en la vida eterna, en el cielo nuevo y tierra nueva, en el estado definitivo, vamos a tener que trabajar. En Lucas capítulo 19, versos 17 al 19, cuando el Señor está dando o explicando esta famosa parábola, la parábola de los talentos, él responde esto: note bien, le dijo, y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: su moneda, señor, se ha multiplicado 5 veces. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Recordemos que la parábola de los talentos, que es la que sale acá reflejada, es una parábola que el Señor Jesús da a sus discípulos con el fin de enseñarles que todo lo que ellos hagan en esta vida o el trabajo que tengan en esta vida va a ser recompensado con Dios. Que Dios da a cada uno capacidades distintas con el fin de ponerlas por obra o ponerlas a trabajar, y que cuando Él venga va a dar retribución por el trabajo realizado en función de las capacidades que tenía y de las cosas que Dios le dio. Y cuando en Lucas está explicando esto, el Señor dice a los por medio de esta parábola, a los siervos que iban llegando con los talentos, él le decía, llegaste con 10 talentos, te voy a dar 10 ciudades a cargo. ¿Qué significaba eso? Gobernar sobre 10 ciudades, trabajo. Entonces, cuando vino el de 5, así también pasó lo mismo. O sea, también le dijo, te voy a poner sobre 5 ciudades. Y esta parábola, el Señor Jesucristo la emplea para mostrarnos los galardones que recibiremos luego que pasemos por el juicio, ¿cierto? Que para nosotros, más que ser un juicio final, va a ser un tribunal, conocido también ahí en Corintios como el tribunal de Cristo. Entonces, nosotros cuando nos presentemos delante de nuestro Señor a dar cuentas, vamos a recibir retribuciones, y esas retribuciones son trabajo, es responsabilidad de la vida venidera. Mateo capítulo 19, versículo 28. Esto el Señor se lo dijo a sus discípulos. Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, o sea, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en la segunda venida de Cristo, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Aquí le está prometiendo a sus discípulos que ellos también iban a juzgar, y hasta lo que yo sé, el juzgar es un trabajo. Por tanto, no solamente en esta vida trabajaremos, sino que en el cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos, ¿cierto?, luego de la segunda venida del Señor Jesucristo, la resurrección de la muerte, el juicio final y todo aquello, va a ser un lugar, este cielo nuevo, tierra nueva, donde nosotros tendremos la responsabilidad de seguir trabajando. Tendremos cargos de alto nivel. Aquí, en todas estas estos enunciados, él está diciendo que seremos reyes, sacerdotes, cumpliéndose de esa manera lo que aparece descrito en Apocalipsis capítulo 1, haciendo cita, también lo menciona Pedro, y haciendo mención de la nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, seremos sacerdotes, seremos reyes. Dentro de lo que será este cielo nuevo y tierra nueva, eso implica que tendremos trabajo. Por tanto, el trabajo es una bendición, hermanos míos, y debemos verlo como tal. Debemos cambiar nuestra cosmovisión errada, que quizás muchas veces tenemos, en función de lo que la Biblia dice del trabajo. Es una gran bendición, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, y no pensar como lo piensa el mundo, simplemente como un Dios. Para nosotros el trabajo es un medio para glorificar a Dios. Para las personas de que tienen una cosmovisión materialista, el trabajo no es nada más que un Dios. Un Dios.